Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Sí, Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad. Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan lo que ocurre en el mundo aduanero y portuario. Pero Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad en la cual se pisa el territorio, se vive el territorio, se siente ese territorio. Y en base a esa experiencia se puede trasladar a los hechos. Y los hechos son los que vivimos en esta mesa de diálogo y de debate, en donde muchas veces estamos aprendiendo, y con H, lo que acontece en el mercado exterior. Y para eso también aprendemos lo que acontece en nuestro mercado. Y para eso es que hacemos Soluciones Portuarias y Aduaneras. Es uno de los programas en el cual más visualizaciones y también más me gusta ha tenido, lo cual me sorprende, y más mensajes, porque tratamos de ingresar en un mundo que no todos conocen, y realmente ellos, que son los protagonistas, lo hacen muy afable. Por eso creo que radica este interés. Un interés en que vos puedas sacar tus propias conclusiones. Un interés en que muchas veces acá en el aire jugamos la tesis y la antítesis. ¿Para qué? Para que vos crees esa, tu propia síntesis. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play. Pero antes, ese Google Play lo coloca mi toque mágico. Y ese toque mágico se llama Agustín Romero Spielberg. Muy bien. Ese toque mágico es él en el área de operación técnica. Y si hablamos de Agustín Romero, estamos diciendo que a través de Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque en definitiva lo que sentimos es que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Y yo te diría a través del Servicio Meteorológico Nacional. Y el Servicio Meteorológico Nacional en estos momentos nos está diciendo una temperatura, pero a su vez nos está adelantando qué es lo que va a acontecer en la película. A tener en cuenta fundamentalmente el día viernes. ¿Por qué? Porque hoy daban lluvias, y daban lluvias aisladas, como es lo que está aconteciendo. Pero el viernes va a haber tormentas fuertes. A ver, primero, la postura. postal. La temperatura desde Aeroparque, por eso que vos podés ver ahora en televisión y decís, dice 24 grados 7. Bueno, nosotros lo decimos según el Servicio Meteorológico Nacional, en donde toma la temperatura desde Aeroparque, por eso que la temperatura es menor. 23 grados 9 es la foto desde Aeroparque del Servicio Meteorológico Nacional. La humedad es del 65%. La presión es de 1009.4 hectopascales. El viento es de direcciones variables. Estuvo en sur a muchísimos kilómetros hoy, pero ahora es de direcciones variables a 3 kilómetros. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para el día de mañana vamos a tener una mínima de 20, una máxima de 30, pero sin lluvias. Para el día viernes vamos a tener una mínima de 23, una máxima de 25, pero tormentas fuertes durante todo el día hasta la tarde. A la tarde empiezan a ser un poco más aisladas. El sábado, mínima de 20, máxima de 28. El domingo, Bocato di Cardinale, mínima de 16, máxima de 22. Parece que cuesta el verano, ¿eh? Pero bien, ayer rarísimo, eran la 1 de la madrugada y estaba haciendo 27 grados de sensación térmica. Vamos a decir que el lunes, mínima de 17, máxima de 25, y el día martes, mínima de 17, máxima de 25, no se esperan lluvias, disfrutemos de los últimos días no tan, tan acalorados que se vienen. Por eso que te digo que ya ingresamos en este mundo, en el mundo en el cual no es un salto al vacío, en el mundo en el cual hay agua, en el mundo en el cual nos zambullimos, en el mundo en el cual navegamos, en el mundo en el cual te digo, bienvenidos a Soluciones Portuarias y Aduaneras. Presentan. Me gusta el papa, una cosa así, ¿viste? Con un eco, papa. En un momento yo decía, dice apa, pero no, apa decimos todos los argentinos y argentinas, pero no, es papa, una cosa así, muy bien. Y ya estamos con ellos, Rosa, se vino un rosa viejo, lindo, rosa, new. Que nos hemos hecho rosa, rosa new, ahora es new, sí, antes viste que se decía más rosa viejo, ¿te acordás? Sí. Uy, denota sí. Mis 40, es terrible. Y el consorte, no, el consorte vino con más furioso, cuadrillé. Primero estamos con ella, experta en comercio exterior, con gran conocimiento del tema, fundadora de una pyme, con gran centenar de clientes conjuntamente con él. Por eso, que son grandes conocedores y analistas del sector. Estamos primero con la dama, primero con María Laura Lagos. ¿Cómo estás, María Laura?
Todo bien, Ale, todo bien. Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes para todos. Acá estamos con cierto airecito de alivio, ¿no? Siento ¿sí? un poco de aire, alivio.
¿Estás más aliviada?
Estoy
¿está
aliviada,
más aliviado el
estoy
sector?
Estoy expectante. Ah. Estoy expectante. Estoy ahí, a tiro.
Bien, a tiro me gusta.
A tiro. En la espera.
Pero puede llegar pero a bueno, ser como... para vos una dulce espera.
Puedo decir que sí. Sí.
Porque viste
es
que...
es como que ya estoy llegando al final del embarazo.
Por eso, el parir es como una dulce espera, por eso te digo.
Claro, no tan dulce, viste que tiene sus...
Bueno, tiene sus bemoles, pero es el nacimiento de un hijo.
Sí, pero bueno, ya a punto de... Claro. Que nazca el bebé.
Exacto, ahí va,
que
muy
es el
bien.
Momento, el momento de más incertidumbre para la mamá, porque se van a conocer, mamá,
exacto,
papá.
Entonces, exacto.
Entonces, bueno, bajándolo a terreno, ante todo quiero mandar un saludo a mi equipo, que hoy las chicas me dijeron, che, no, ustedes no me escuchan, pero yo siempre mando saludos para el equipo. Así que bueno, ratifico y mando saludos.
Me gusta el ratifico, como si fuera presidenta. Ratifico, bueno. Muy bien. Diputada, senadora, o vice también puede
o
ser.
Vice, sí,
muy
sí.
bien, muy bien. ¿Le bueno. gusta lo vice?
Sí. Me parece que en Argentina los vices están desdibujados y me parece que no es bueno, porque si vos buscás en los reglamentos de presidente, vice o lo que sea como vice, tiene las mismas funciones que el presidente en ausencia.
Bien.
Entonces no es un
claro.
dato menor.
Muy bien, y nosotros ya tenemos nuestra vice porque hoy estuvieron en el Congreso
el
y hoy...
Hizo.
Claro.
Eso quería charlar un poquito de lo cotidiano, digo.
Ambos estuvieron con la fórmula ya presentada y ya se hicieron presentes tanto Javier Milei como Victoria Villarroel para el sí correspondiente como presidente y vicepresidente de la Nación, y también hubo vinculado a los nuevos diputados y senadores.
Bueno, me gusta que se haya formalizado algo que se estaba por boicotear. Según lo trascendido, lo que uno podía buscar en información, es decir, por un lado se hace la invitación formal de la citación a las 15 horas, creo que fue a las 15 horas, y por el otro lado se empieza con el tema de manejos políticos de diputadas y demás, a empezar a llamar gente para boicotear la sesión. Me parece que la Argentina necesita que nuestras instituciones estén fortalecidas, y que el que perdió, perdió, y que dé un paso al costado, que la grandeza es dar un paso al costado. Ya está, señora, ya está, hizo todo, llegó a lo más alto, fue presidente, sí. Fue vicepresidenta. Dele lugar al que corresponde darle lugar, y que las instituciones puedan tener el valor que corresponde.
Bien.
Que tengan.
Ya está dado lugar, así que ya están ambos vinculados con ese tema. La Secretaría de Comercio Interior afuera.
Bueno.
Seguimos dejando afuera muchas cosas. Vamos a presentarlo a él también. Vamos a presentarlo al protagonista de Soluciones Portuarias y Aduaneras, desde el punto de vista de que ha sido el fundador y mentor Soluciones Portuarias y Aduaneras. Estamos hablando de el papá de la criatura, sería, ¿no? Es el papá. Ay, qué lindo cuando empiece a llorar a la madrugada.
El papá del bebé.
El papá del bebé. Estamos con Jorge Fuentes. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Ale, audiencia, buenas tardes. Bien, bien. Como decía Laura acá, ya, digamos, hay muchos pasos que se están haciendo, que en principio parecía que no iban a hacer una transición, ya están haciendo distintos sectores la transición. Yo creo que lo hicieron, a su vez que tenían la orden de no hacerlo, lo hacen por cada uno, por su motus propio, porque saben que pueden ir preso con él, con él, me parece. Yo como viene apuntando, ¿no?
La transición ya es un hecho, ya los equipos están en cada uno de los lados, se está realizando.
Sí, pero no nos olvidemos que los que están a cargo de las gestiones anteriores no están, están los equipos.
Sí, sí. Bueno, fundamentalmente en economía, ¿no? Pero dejó a los cinco que le seguían y que tenían un amplio conocimiento. Es más, en un determinado momento Rubinstein iba a ser el que lo reemplazaba. Así que con conocimiento al respecto, después estuvo Ferraro también en lo que es obras públicas con el actual. Se está llevando a cabo.
¿Sabes que lo de estaba mirando que la transición con Guado de Pedro, ¿no?, de lo que es la obra pública? ¿Sabes que está frenada hace un año y medio la obra pública por falta de pago? O sea, se frenó todo
por pago a proveedores.
Por pago, o sea, por falta de pago. Lo que le está diciendo con lo que se va a encontrar el nuevo funcionario, que llevan un año y medio las obras paradas públicas por falta de pago.
Bueno, entonces no le va a sorprender tanto el 0% de obra pública.
Mira, yo lo que digo que va a costar mucho salir. Va a ser los primeros 6 meses, van a ser muy jodidos. Para nosotros, que es comercio internacional, recién, como yo te digo, si hace lo que yo creo que lo habrán aconsejado, lo que hizo Mauricio cuando apenas asumió, que fue liberar.
Mauricio, le dice, como si fuera el hermano, lo que hizo Mauricio.
Es, bueno, es así.
Qué bárbaro, lo que es la vida. Mauricio, sí.
Se puede dar un golpe como se lo dieron a él, que es liberar totalmente las exportaciones, digamos, que ingresen los dólares a los exportadores, y dar un plazo, como fue una locura totalmente, de 10 años para ingresar las divisas, fue una locura.
Si vos dijiste Mauricio, entonces estarás contento con que el ministro de Economía sea Luis Toto Caputo. ¿Te parece bien? ¿Qué te parece? Porque muchos votantes de Milei no le gustó que haya vuelto alguien de la casta, supuestamente, porque estuvo en el Ministerio de Economía.
Todos
con
casta.
Mauricio Macri. Entonces, Luis Toto Caputo, ¿cuál es el punto de vista de ustedes?
Lo que digo que son distintas situaciones, ¿verdad? Son distintas situaciones y hay que ver el conocimiento de la persona, claro. El conocimiento de la persona y lo que digo yo, ¿no? Digamos, acá siempre miramos porque es la otra parte que se digamos se repite un funcionario, ¿verdad? Que estuvo tal lado. Chico, acá no olvidemos que tenemos 70 años de funcionarios repetidos.
Si juzgamos, son siempre los mismos. Si igual juzgamos, yo voy a ser abogada del diablo. Sí. Se van a repetir muchos funcionarios.
Por eso sí, obvio, sí, obvio.
Pero porque capaz en el Ministerio que se de Seguridad se va a repetir, muy probable que se esté por repetir a Patricia Bullrich.
Por eso te digo, pero bueno, tiene una repetición de segunda vuelta, ponele. Acá hablamos de funcionarios de hace... ¿Cuánto está que está el...?
Pero 60? Te dicen lo siguiente.
¿Gildo Infran cuánto hace?
Sí. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Te dicen, el hombre que nos colocó en el endeudamiento de 47.000 millones de dólares ahora es el que vuelve al Ministerio de Economía. Y BlackRock le va a dar unos 15.000 millones de dólares y seguimos endeudándonos. ¿A qué costo? Voy a ser abogada del diablo.
El tema que acá, como está la situación actual, suba quien suba y va a necesitar plata desde afuera. Claro. Suba quien suba porque están las arcas vacías.
Si antes si queremos de irse liberar, tenían que dar 6
si queremos
millones
liberar
de dólares.
El, queremos liberar el dólar, para liberar el dólar, tiene que tener el banco reserva. Acá no tiene. O sea, suba, quien tenía que subir, ya sea posición, actual gobierno, que sea, iban a tener que pedir plata afuera.
Sí.
Acá lo que yo haría y aconsejaría es lo siguiente. 6 meses para llegar a una total de liberación total. Lo primero que es lo que le dijo el fondo, liberar de todo tipo de derechos las exportaciones.
Sí. Para que ingresen dólares.
Para que ingrese dólares. Y los dólares, tenerlo el banco y liquidarlos a un dólar, claro. Blue, digamos, porque va a ser un solo dólar. Ahí te digo. Y va a tener, entonces, por 6 meses ir reteniendo esos dólares y liquidarles a los exportadores en pesos, pero al tipo de cambio de un dólar libre.
Aparentemente, el dólar libre estaría casi en lo que está el dólar blue.
Es el mismo, digamos, pongámosle, porque es lo que está marcando la oferta y la
exacto.
demanda.
Exacto, que es lo que marca el mercado, lo que marca el Estados mercado. Unidos.
Entonces, en 6 meses, sacándole todos los derechos, ¿no? Sacándole todo tipo de... La exportación, lo que yo te decía y lo que venimos programando hace un año... Se llenan las arcas del dólar. Lo que no va a poder hacer y lo que no tendría que hacer bajo ningún momento es apenas asumir, liberar y el liberar, digamos, las exportaciones y que ingresen los dólares a los exportadores. ¿Es un esfuerzo? Sí, es un esfuerzo. Va contra el digamos, la ideología del liberalismo. De tener, retenerlo, sí, pero lo va a necesitar por 6 meses mínimo para llenar las arcas.
Bien. Pese es decir, que no vaya directo al exportador, eso quieres decir. Es decir, que queden las arcas.
Sigue liquidando usando el mercado de cambio, pero un dólar libre.
Bien.
Entonces, ahí sí se puede. No nos olvidemos que, de vuelta, bueno, el misma persona dice que pidió 45 mil millones, que estos van a agarrar con 60 mil millones de deuda de importaciones. Que hay que pagar, obligaciones para pagar que no se pagaron. Entonces, lo mismo que está cuestionado por ese crédito, lo mismo está cuestionado acá, que hay que, son gastos que hay que afrontar y que obligaciones cortas, porque no son obligaciones largas, porque son de privado.
Yo les quiero hacer una pregunta, porque hoy, cuando bajó el presidente electo, yo no creo que pueda ser durante este plazo de tiempo. Habló de, en una radio colega, Radio Mitre específicamente con Feynman, habló de una estanflación. Es decir, que lo que va a acontecer es una estanflación. Y habló de estanflación, viene de estancamiento con inflación. Va a haber un estancamiento con inflación, en donde la inflación va a empezar a bajar a los 18 o 24 meses. Yo creo que si el shock es al inicio con una estanflación, no creo que dure 18 o 24 meses.
No.
Va a ser, para mí, no va a durar tanto, pero ¿sabes por qué lo dice? Para que a los 3 meses no le estemos diciendo por qué no baja la inflación. Yo presupongo que lo dijo por eso, como diciendo, dérmelo un alivio entre 18, claro, un año y medio, 2, para bajar la inflación. Me da la sensación, porque una estanflación con inflación, 18 meses, va a ser un imposible poder vivirla. Entonces, me parece que va a ser antes, si lo pidió para que le demos ese alivio, que después no le pidamos que la inflación baje tan rápido.
Claro. Como no sentirse, digamos, atosigado por la... Claro. Ahogado por la sociedad.
Ahora, la estanflación es un tema que para muchos...
Es preocupante.
Que les preocupa. Exactamente.
Y porque claro, es un momento de parate, digamos, donde se genera poco y hay inflación, o sea, lo cual genera aumento de todo tipo sin tener... recaudación, lo cual es preocupante, pero...
Es decir, para bajarlo a la gente, tu sueldo va a valer lo mismo, pero va a haber un aumento de tarifas porque no está acorde, va a haber un aumento en los precios porque también va a haber un solo tipo de dólar, que eso se va a trasladar a precio, para bajarlo un poquito al oyente, ¿no? Al oyente, al ama, amo de casa, que también nos está escuchando.
Bueno, los precios han aumentado en esta semana.
Acá igual todo te aumenta, sin haber habido la inflación ni la estanflación.
Los precios circulan de la mercadería un dólar blue, ¿no? O sea...
Sí, pero ¿sabes cuál es el problema, Jorge?
Sí, olvidemos.
Que hoy te lo aumentaron, ¿no? Y ahora, después, cuando asuma y haya una estanflación, te lo vuelven a aumentar.
Sí, obvio, acá siempre
bueno, pero ahí
está la viveza argentina.
La idiosincrasia, como dije el otro día. Que
o la falta de cultura.
Bueno, claro, tal cual.
¿Qué falta de cultura por la patria? ¿Qué?
Por amor, ¿qué falta de amor, no?
Por
es decir, de ponerse en el lugar del otro, de amor, de... Bueno, nada.
Lo que vos decís, mi metro cuadrado y el metro cuadrado del otro.
Del otro también. Es decir, vos vas a los supermercados y están todo el tiempo ahora, como años a, remarcando con esa maquinita que remarcan todo el tiempo. Pero pará, si ya lo tenías ahí, ya llegó.
Exacto.
¿Por qué eso? Eso no deberías...
No tomó ninguna
ahora,
medida.
Si vos me decís lo que te está llegando en el depósito, que ya la logística la pagaste más, el combustible, si me pongo a pensar, el combustible lo pagué más y todo, bueno, ahí sí. Pero el que está en la góndola, ya está, ya llegó.
Ya está.
¿Por qué me lo estás aumentando en mi cara?
Coincido.
Es decir, pará un poco.
Coincido.
Ahí pasa lo que no tenemos, que es una unión, como pasa en algunos países del mundo, que dice, bueno, sí, veo que no se puede creer que un kilo de tomate esté 4.000 pesos, 3.000 pesos, no comprarlo. Pero directamente
bueno,
no comprarlo.
En relación a eso, hubo en la semana nada más un 8% de aumento en la carne, lo cual generó una baja de consumo.
Claro.
Hoy hay menos consumo y me parece que en cualquier momento empiezan a bajar el precio. Creo que esto hace un poco la cultura que vamos a tener que tener. Ahora, chicos, la estanflación, ¿cómo influye en el comercio exterior?
Mira, acá se va a generar esto, va a afectar, pero ya va a afectar no solamente por la estanflación, sino... por el proceso de 6 meses que esto va a llevar para liberar, ¿verdad? Yo estuve hablando, digo, no se crean que apenas suma va a liberar. El comercio internacional va a tardar lamentablemente 6 meses mínimo para liberarse. Tenemos 60.000 millones de deuda que tienen que afrontar. Va a sacar sí todas las licencias, va a sacar todas las trabas.
Porque
va a
ser un libre... importante.
Eso es importante porque se termina, en realidad se terminan los kioscos, porque en la realidad lo que es la CIRA era estadística, como fue toda la vida, la de Jai, la CIMI, lo que vos, como se llamase. Con respecto a la que yo digo, el tema que se preocupa a la gente con los fabricantes nacionales, y creo que se va a tomar una iniciativa de como es Chile, que es de dumping o antidumping, de sobre cargar de impuestos la mercadería que se fabrica acá.
Sí.
Lo que sí, siempre voy a decir una cosa, porque no es que son todos colores rosa, que todo está viendo, critico mucho la declaración que dijo sobre los préstamos UBA. Pero lo critico mal, o no sé si está mal asesorado, porque
seguramente
castigó a la gente que sacó el crédito, cuando en ese momento, yo soy damnificado de eso, en ese momento era el único que te ofrecía a los bancos. Es más, hay que informarle al señor que actualmente vos vas a sacar un préstamo y lo único que te ofrecen es UBA.
Sí.
Entonces, que no castigue, porque dijo que él no va a hacer nada con respecto a los créditos UBA porque la gente lo sacó.
Pero lo que él dijo es que si lo tomaste, te tenés que atener.
Pero yo quiero aclarar
a que
algo,
lo tomaste.
Porque la pregunta se la formularon mal, más allá de eso. Lo que él no está sabiendo y contesta de esa forma, que un presidente hay que... No
el puede pelado saber, Trebuch se lo hizo.
No puede saber todo, entonces debería haberse informado. Yo quiero informar, a modo informativo, que los créditos UBA no solamente es la cuota. La cuota no es el problema, es el capital a devolver. A ver si me explico. Si vos sacaste 2 millones con los créditos UBA, estás teniendo que devolver 47 millones. Ese es el problema real del crédito UBA. Así que pido encarecidamente al equipo económico del futuro presidente electo que revean esa situación, que puedan ver eso y controlar al desastre que ha hecho cada una de las entidades bancarias, porque están descentralizadas, bajo una ley del Estado a través de los créditos UBA. Pero el problema no es solamente la cuota a abonar, es el capital a devolver, que es inconstitucional lo que hay que devolver por un capital de 2,5 millones, terminás devolviendo 47 millones. Ese es el problema que está atravesando toda la gente que tomó, que nadie la obligó, nadie le puso un revólver en la cabeza, como dijo el futuro presidente electo, pero sí era lo único que había en el mercado, y si uno quería comprarse un lote o hacerse una casa o lo que quería, podía acceder. Era la única posibilidad que como país, como política de Estado económica para sacar un crédito hipotecario, era el crédito UBA.
Sí. Bueno, esto no lo puso Mauricio Macri.
Sí, lo puso. Bueno, ahora lo tiene al lado. Ahora lo tiene al lado. Que reconozca también el señor.
Que es que ahora está Luis Toto Caputo.
Mauricio, que reconozca que fue un error, eso.
Claro.
Y que porque no puede ser una gente que sacó 2,900,000 de un préstamo, pagando todas las cuotas, hoy deba 37 millones de pesos.
No.
¿Entendés?
No.
Entonces, pagando todas las cuotas.
Y no es tomaste un crédito y te tenés que atener, no, porque vos tomaste un crédito.
No, porque vos confiaste en tu país.
Claro.
En que te estaban brindando la posibilidad de
confiando.
Claro.
Entonces acá.
De buena fe. Yo no soy culpable por haber tomado
sería
un crédito.
Sería bueno que en esto Toto Caputo, que fue el ministro de Economía de Mauricio Macri, que más directo que él se lo exprese.
Que lo reconozcan y le busquen una solución. ¿Por qué? Porque acá juzgamos al que remarca todo eso, pero en el momento que uno cree en el país, decir, bueno, tomo un crédito de tasa inflacionaria de esta forma.
Yo coincido con vos, a mí no me gustó para nada.
¿Cómo es?
Aparte es economista.
Claro, aparte que tiene los creadores del bebé este, que es monstruo, porque no es un bebé, es un monstruo, tiene los creadores al lado. Entonces tiene la oportunidad de arreglarlo y resarcirlo.
Sí.
Si quieren. Y que demuestren. ¿Por qué? Porque los damnificados del crédito UBA son los que creyeron en su momento en el país, porque te piden,
y
crean en
muchos.
El país. Porque todos hablamos de remarcar que nadie quiere el país, nadie quiere. El que lo tomó, creyó en un momento y creó, y hoy por hoy se encuentra endeudado y embargado.
Es verdad, hoy es un monstruo.
Entonces,
y por eso
un
digo,
monstruo,
el capital a devolver es el monstruo que crearon. Es decir, vos pediste 2,5 millones y es totalmente anticonstitucional tener que devolver 47 millones. A ver, ¿en qué país? ¿Dónde se vio eso?
Aparte, eso ya entra en una ley, en un artículo de la Constitución, que es ilegal la usura, y eso ya es usura.
Eso es usura.
Es usura. Entonces, ¿están rompiendo?
Eso es usura.
Entonces, ¿tienen la posibilidad de arreglarlo? Sí. Porque tiene los creadores del monstruo. Los tiene ahí al lado, a Mauricio y a Caputo.
Coincido.
Entonces, como digo una cosa buena, te digo la mala.
No, es que es verdad eso.
¿Entendés? Entonces, que lo solucione.
Aparte, hemos tenido cantidad de mensajes y muchos le están pasando muy mal con el tema del crédito. Están hundidos en este momento.
Por eso. ¿Vuelvo a ser repetitivo?
Claro, porque hay un detalle ahí en estos créditos. Si vos no pagás durante 8 cuotas, después el banco automáticamente aplica un procedimiento automático que debes devolver todo si no te sacan la propiedad. Es decir, devolver toda la totalidad del crédito. No es menor.
¿Vos sabés que?
No es menor.
Mira,
no,
yo te voy a contar algo particular que me pasó a mí. Antes de la pandemia, nosotros vio que no sabíamos que venía la pandemia. Yo solicito para cancelar mi crédito UBA, que eran 2,800,000. Sí. Solicito al banco, la pandemia arrancó en marzo, yo en febrero le digo, mire, tengo la plata para saldar, deme lo que debo. Mando por mail oficial al Banco Provincia, nada, no contestan. Previo a eso, había ido al banco y le digo, bueno, a ver, dígame, si yo quiero cancelar UBAs, digamos, pago mi cuota, pero a su vez digo, quiero cancelar 1,000 UBAs, 2,000 UBAs, es imposible, no se puede hacer eso, porque no saben el valor, yo no sé el valor de la UBA con el interés, como para desglosarlo todo. Nunca, jamás, después como de 6-7 mails solicitando el saldo para depositar la plata para cancelar el crédito, me contestaron. Cuando pasó la pandemia, bueno, obvio que todos las pasamos mal, entonces esa plata se fumó.
Sí.
Se fumó en la pandemia. Entonces, cuando reapertura el banco, todo eso, yo voy y le digo, mire, acá hay 7,000 solicitando. No, eso no es que usted quería pagar, es una intención de pago. Le digo, sí, es una intención de pago, está bien, pero yo tenía la plata, porque usted no tenía la plata depositada. No, no la tenía depositada, es verdad. Pero yo le solicitaba porque yo decía que la tenía
para pagar.
Para pagar.
Aparte, porque la van a depositar.
Claro, bueno, entonces, como yo digo, nunca nos hicieron cargo y fue en su momento el otro gobierno también.
Aparte, 2,900,000.
Y ahora debo 37 millones.
Porque estás pidiendo 2,900,000, que tristemente estamos diciendo hoy que es $2,900.
Sí, por eso, ¿entendés? Entonces, y se deba 37 millones pagando todas las cuotas, ¿eh? Ya hace 5 años.
Perdón. Vamos a ponerlo a número de ahora. $2,900 pediste y tenés que pagar 37.000.
Sí. Bueno, en realidad no eran 2.900.
Ya lo sé, ya lo sé. Lo pongo el número de ahora para ver la magnitud.
Claro.
Porque también pediste 2.900.000 a 37 millones, pongámoslo en número de ahora para ver la magnitud. Claro. Serían hoy $2.900 y tenés que pagar 37.000.
Igual,
es una locura.
¿Cuántas
igual, casas te haces?
Claro.
Igual.
Y además este era un crédito UBA para la construcción, no era una casa.
Te quiero decir para la construcción que quieras.
¿Sabés cuándo estarían con derecho a cobrarlo? ¿Cuándo estarían derecho a cobrarlos ellos? Si el sueldo hubiera aumentado lo que aumentaron.
Claro, equipado.
Entonces, ahí sí vos tenés obligación de decirme pagar.
Ahí no.
Pero no equiparaste nunca eso.
Nunca se equipara. Ni se va a equiparar el sueldo con la inflación.
La deuda, pero no el sueldo. Entonces, no. Vos pagás la obligación para cobrarme eso. Significa que vos me tendrías que haber aumentado el sueldo.
Exacto.
Lo que subió el crédito.
Sí.
Porque
sí.
Vos me estás obligando a pagar. Pero yo te estoy diciendo una tasa a nivel inflacionario. Bueno, pero mi sueldo no subió.
Claro.
Subime mi sueldo, equiparame mi sueldo a la tasa inflacionaria y yo te pago, no tengo ningún problema porque.
Bueno, decíselo a todos los que hicieron las paritarias,
bueno,
que nunca lograron.
Bueno,
nunca lograron entonces, vincularlo con la inflación.
Si le digo al señor que me pareció desagradable como contestó. Para la gente que sacó el crédito, porque encima no se informó bien.
Bueno, vamos a pedir que lo revea.
Le pido que hable con el señor Mauricio, que lo tiene al lado, y con el señor Caputo, que va como ministro, que se hagan cargo del error.
Bueno, ahora en el Banco Central también va a ir alguien de Mauricio, sí, obviamente, y de Luis Toto Caputo.
Que vean el error que crearon, que la grandeza de un hombre no significa por lo que hizo, sino cuando se equivoca, reconozca. Que
y
se equivoca
ya al Banco busque, Nación, ¿sabían?
Y le busque la solución.
¿Cómo? Del Banco de Córdoba, Tillar aparentemente va al Banco Nación. Ah. Así ya tenemos todo el equipo casi armado. Primero, tenemos al ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Va a ir al Banco Nación alguien de Luis Toto Caputo. Es decir,
sí, hay que trabajar en equipo.
Mauricio Macri.
Porque esto hay que sacarlo
y
adelante.
Y en Banco Nación, Tillar. Tillar viene del... Igual es un alfil de Schiaretti también, porque viene del Banco de Córdoba.
Claro.
E iría al Banco Nación, Tillar. Tillar es alguien que sabe mucho y es experto justamente en lo que tiene que ver con privatizaciones.
Ah, bien.
Es uno de los expertos.
Bueno, ahí lo que se,
mira, en la Comisión Nacional de Valores tienen, también va alguien de Luis Toto Caputo.
Tienen un ejemplo lógico y tangible, a pesar que es algo virtual, de cómo la inflación, digamos, no existe en los Bitcoin, por ejemplo, las monedas virtuales. ¿Y por qué? Lo explicó cuando estuvo acá Helmut, porque no tiene edición. Se hicieron tantas y ahí entonces tienen que parar la edición para que ese valor... Hablemos que cuando salió el Bitcoin valía $1 un Bitcoin. Hoy vale 25.000, $35.000 un Bitcoin. Mirá lo que subió, lo que vale esa moneda por el solo hecho de no tener emisión.
Claro.
Entonces, ¿saben qué? Archiven acá la máquina a hacer billete.
Bueno, eso lo va a chivar.
Sí. Entonces, para equiparar y para que se empiece a querer un poco la moneda. Con respecto a eso, con respecto a lo que yo te digo, con respecto al otro, sí estoy en desacuerdo y que se pongan ahí, pongan la barba en remojo a solucionar el tema, el error, que el gravísimo error que cometieron, y que pida disculpas por haber actuado de esa manera, porque hay mucha gente que se sintió, que lo votó, que se sintió dolida por eso.
Bueno, hay cosas que dijo que tampoco se van a cumplir y mejor que no se van a cumplir. Es decir, la dolarización dijo, pero no se va a llevar a cabo.
Pero mira,
lo dijo en un tiempo, digamos, pero no se va a dolarizar igual.
Pero vos pensás que Argentina ya está dolarizada, porque si vos querés sacar unas vacaciones, vas a pagar en dólares. Es decir, mismo en Argentina, en Córdoba.
Yo creo que se interpretó mal.
Es distinto a perder la moneda. No se va a perder la moneda.
No se va.
Yo creo que se interpretó mal. Lo que es, en su momento se quiere dolarizar son ciertos rubros.
¿Sabés lo que pasa, Jorge?
Ciertos rubros.
Que si interpretamos mal, hubo un error en la
comunicación. Un error en la información.
Claro.
Perfecto, estamos
porque,
de acuerdo.
Indiscutiblemente no hay 55% que interpretó mal.
El movimiento,
no.
el rubro inmobiliario, ¿cómo se mueve?
El rubro inmobiliario desde siempre se mueve en dólares, pero vas al súper y lo tenemos en pisos.
Nosotros, nuestro rubro se maneja en dólares. Menos la logística internacional, que debería manejarse en dólares.
Es re lógico.
Claro.
La logística internacional, que debería manejarse en dólares, no.
Claro.
Y vendés una casa y es en dólares. Bueno, pero lo inmobiliario desde que yo nací.
Por eso, bueno. Entonces, son ciertos rubros. Que no va a poder realizar, estamos de acuerdo acá, mirá.
Pero si primero tiene a Luis Toto Caputo para destrabar las Lelix. Primero hay que destrabar la bomba de las Lelix, que a su vez, como en su momento vieron que Cavallo, muchos ponen el ejemplo, Cavallo estuvo en el gobierno de Menem. Bueno, en un determinado momento que fue distinto, De la Rúa lo llama Cavallo para que le quite el quilombo de la convertibilidad, hay que ser sincero. Sí. Bueno, ahora vamos a decir que en cierto modo fue partícipe Luis Toto Caputo del quilombo de las Lelix. Bueno, ahora él lo llama para destrabar
la bomba. Claro.
Bueno, está la bien. Diferencia es que De la Rúa lo llamó en el final de su mandato, que ya era un desastre, y Milei lo está llamando al inicio de su mandato.
Lo mismo yo digo.
Son dos cosas distintas.
Son cosas distintas. Yo creo, mira, yo veo, voy viendo, ¿no? Me guío por los organismos de afuera, los países internacionales, y voy viendo que las cosas que, como vos decís, se hicieron después, hoy con este gobierno, uno de los primeros gobiernos
liberales,
después de 1880, lo están haciendo antes, como que Estados Unidos lo llama antes, es decir, las cosas se están haciendo antes,
porque
como
es una
preparando,
bomba, Laura, esto.
Preparando el camino,
claro.
Porque evidentemente la gravedad de la situación que nos han dejado, la gravedad de la situación con 60% de pobres, con todas bombas puestas por todos lados. Por eso digo, déjennos tranquilos, déjennos un poco tranquilos, señora, compañía, Massa, Fernández, Guado de Pedro, Kicillof, los que sean, déjennos tranquilos. Si ellos llevan una vida que no quieren llevarla, no es mi problema, es la vida que ellos eligieron por vivir así. Que no nos pongan más piedras en el camino, que queremos ser gente feliz, gente contenta de vivir en este país maravilloso y sin dictaduras. Por eso el perfil de la Argentina va para el lado de la libertad, ¿no es así? Va para países que comulgamos en democracia y no con dictadura.
Bueno, el mundo también, ¿eh?
Sí. El mundo. Por eso el libre comercio.
Esto
por eso
es mundial.
Apoyo y aplaudo a esa Argentina para salir adelante. Lo que sí les pido es que no nos hagan más la vida imposible, que nos dejen tranquilos. Y que, ¿sabes qué? Si son grandes como se creen que son y que llegaron a lo que cualquiera hubiese deseado llegar.
¿Y
ya
sabes?
Está.
Mirá,
ya está.
Hay
señora,
algo que me habían
retírese.
Comentado acá, habían comentado acá que yo estaba desconociendo, que dice que él dijo que el que llevaba un bebé a una marcha le iba a sacar el plan.
Sí.
¿Verdad? Dice que hubo una marcha ahora que yo desconocía, que fueron todos con los carritos de bebé.
Sí.
Ahora, ¿por qué ese enfrentamiento? No es gobierno todavía.
Ayer.
No es gobierno.
Ayer
no es gobierno,
con el polo.
Pero yo creo que si es gobierno, o sea, se lo hacen siendo gobierno, se lo tiene que hacer, tiene que cumplir. Tiene
y
que
sí.
cumplir, porque lo están. Si te está diciendo algo que es lógico, que yo lo dije, yo te dije que yo toda la vida fui donante de UNICEF.
Sí.
Dejé de ser donante de UNICEF el día que se descompuso un bebé de 6 meses en una marcha que yo lo viví ahí.
Sí.
Dije, entonces llamé a UNICEF, dije, chicos, ustedes que protegen los derechos del niño, ¿qué están haciendo con respecto a que lleven a los chicos, a los bebés a las marchas y los chicos que no van al colegio a la marcha? No estamos haciendo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a quitar mi donación. Y voy a esperar que ustedes me llamen el día que yo no digo que tengan un resultado, que vea algo presentado con respecto a esto. Nunca más.
Está bien.
Durante 15 años fui donante, pasó esto hace 7 años, nunca más me llamaron. Me llamaron hace poco diciendo, mire, Fuentes, queremos ver porque usted donó durante 15 años y queremos ver por qué.
Del otro lado te dicen lo siguiente, voy a seguir siendo abogada del diablo.
Sí.
¿Qué es lo que van a aplicar? ¿Qué es lo que quiere decir internamente o subrepticiamente? O por debajo Javier Milei, que va a aplicar la represión. Entonces, se va a aplicar la represión, eso es lo que te dicen. Entonces, si van las madres con los chiquitos, va a aplicar la represión.
No,
palo.
No, porque te ponen, vos sabés que ellos te ponen los bebés adelante primero, para que no haya violencia. Te ponen a las criaturas adelante y vos lo ves en televisión.
La verdad que sería una responsabilidad de
los
padres, ¿no? Porque
ahora,
si el presidente de un país está diciendo que no vayan los chicos, seguramente esto va a tener que ser reglamentado, va a tener que ser.
Claro,
la vía legal
todo
que corresponde,
ahora
¿no?
todo lo que
por
está
supuesto.
Diciendo
pero,
lo va a tener que hacer también a nivel legislativo, porque muchas cosas
es la responsabilidad de los padres.
Tienen que ser aprobadas por
yo,
todos.
Yo, madre, ¿cómo voy a llevar a un chiquito a una marcha? ¿Cómo voy a llevar a un chiquito a una marcha cuando lo expongo a no tener un baño, a las manos sucias, a una gastroenteritis? Yo solita.
Pero
yo soy la
decir,
responsable de ese chiquito.
Te van a decir, María Laura, yo no tengo con quién dejar a mi hijo.
No vayas a la marcha.
Entonces ahí está, eso es lo que quiero.
No vayas a la marcha.
Eso es lo que quiero. Si vos sos responsable de tu hijo, vos no podés ir a una marcha.
Que vaya tu marido.
O que vaya tu marido.
En vez de ir los tres, dinero.
En vez de ir los tres, ir a uno.
Es que acá
entonces
está
la
mal.
Marcha cada vez.
Acá no se debe ganar dinero por ir a una marcha. Ahí está, claro. Ahí está la base.
Pará, uno va, no saben ni por qué van a la marcha. Ayer les preguntaban y no sabían ni que el partido político parecía que habían ido a jugar al polo.
Sí, yo te digo,
no sabían ni que se llamaba polo.
Una cosa.
Polo obrero.
Otro tema. Si vos haces un censo ahí en ese momento, tenés el 7% de argentinos. El resto no son argentinos. Vos sabés que te voy a contar algo personal.
Te van decir viven en Argentina.
No, pero yo te voy a contar algo personal que me pasó. Mi ahijado fue a jugar al fútbol a España y está la mamá ya que es española.
Sí.
Se fue a los 13 años. A los 18 años, cumplió los 18 años. 18 años, un mes, tocaron un timbre. Señora, ¿Nicolás vive acá con usted? Sí, Nicolás ya tiene 18 años y no está tributando. Tiene 3 meses para buscarse un trabajo. Si no, se tiene que volver a Argentina, por más que usted sea española. Se fue a trabajar al McDonald's de último, digamos, para conseguir algo, para poderse quedar ahí y después buscarse un trabajo. Entonces, está la ley. ¿Qué dice la ley? Vos sos venezolano, peruano, lo que fuese, papá y mamá extranjero, hijo argentino, el que tiene derecho a quedarse es el hijo, ustedes no.
Bien.
Entonces, la ley es clara. Usted, su hijo se puede quedar, ustedes se tienen que ir. Obvio que se van a ir con el hijo, ¿no? No van a dejarlo. Creería que tienen dos dedos de frente, ¿no?
Acá no sé.
Pero bueno, ¿qué pasa? Como yo te digo.
Está bien lo que decís.
Y lo que yo digo es lo siguiente.
Habemos ministro de Economía, está reunido ahora con los gobernadores.
Sí.
Sergio Massa. Apareció.
Apareció,
tenemos ministro.
Para darle un cierre al tema de esto, vos sabés que. Va a ser la ley como la de Estados Unidos. Vos vas a poder protestar arriba de la vereda.
Claro.
No en la calle. Si vas en la calle, vas preso. Ya lo dijo. No quita, que no le quita y no le reprime que se quieran ir.
A ver, vamos a ser sinceros. Sí. Jorge, ¿vos crees que el sindicalismo en algún momento no le va a decir salgan a la calle? Van a estar en la vereda.
Ya lo están haciendo. Sí,
ya lo están haciendo. Estar en la vereda,
pero
Jorge.
¿Sabes qué pasa?
Pero lo están haciendo en este gobierno.
Claro. Sí.
Ahora hay que ver.
Están reculando.
Pero pará, ya están reculando.
Por eso.
Porque
hay que ver en el que viene.
Ninguno resiste una auditoría. Ningún sindicato recibe una auditoría. Ninguno, Así que están regulando, porque tampoco puede ser que los sindicatos no tengan una auditoría anual, que como yo tengo de AFIP, cada 3 años tengo una auditoría. Yo
los siendo, privados tenemos siendo, auditoría de todos.
¿Por qué?
Porque tampoco hay que llevar la sangre a la calle.
No, claro. ¿Entendés? Y basta con la extorsión, basta. A ver, hay casi un 60% votó a esta persona, a este equipo de gente, a los libertarios.
Un 55-56% votó a Milei y hoy tiene un 10% de imagen positiva mayor.
Por eso, lean lo que la sociedad quiere.
Te voy a hacer abogada del diablo.
Muy bien, sí, dale.
Alberto tenía un 80 al inicio.
Bueno, sí.
Pero
encargó solito.
Sí.
Solito.
Mirá lo que
de que todo eso se caiga. Porque él es absolutamente responsable.
¿Viste lo que hizo el señor presidente? Fue a pedirle a Cupidera para que se quede Scioli en el como embajador de Brasil.
Sí.
Y le dijeron, mira, no puedes. Sí.
Él no quiere que Scioli se quede como embajador.
No, obvio que Milei no quiere.
No,
pero
no, Milei sí quiere.
Milei quiere que se quede. A ver, es lo que se está hablando.
Yo pensé que era al revés ahora.
No, de que Daniel Scioli se quede en la embajada de Brasil como para tender los lazos, porque con Lula no estarían muy bien.
No.
Hay que ser sinceros. En eso se fue un poquito desprolijo, me parece.
Es lo que dijo lo
mucho
siguiente.
Bolsonaro. Pero bueno, vamos a tratar de restablecer, porque el presidente es Lula. Vamos a tratar de restablecerlo. Claro. Creo que una figura para restablecerlo ha sido Daniel Scioli.
Sí.
Ahora, el presidente de la nación actual, el que todavía está, lo que dijo es que le parecía imposible que un peronista esté con un libertario. Eso fue, en cierto modo, lo que dijo Alberto Fernández.
No hacen consenso, no practican el consenso. No,
aparte, discúlpame, pero en este caso, si hay alguien que trató como un preservativo a Daniel Scioli, fue el actual presidente de la nación.
Pero chico.
Los dos.
Lo usó, estoy hablando de Alberto, que hizo la declaración. Lo usó y lo tiró cuando quiso.
Chico, la rama política acá no tiene más un camino a seguir. Acá se van, ganan las elecciones por un partido y se pasan la banca para el otro partido.
Bueno, vos podrías ser embajador de Estados Unidos, Jorge, porque el embajador ahora va a ser Wertheim, que es empresario.
En Estados Unidos no podría ser nunca, yo sabés
bueno,
por qué.
Bueno, pero conoce del tema,
sí,
seguramente.
$250,000 le puso para el avión, fue él.
¿Sabes por qué no podría ser nunca?
Yo decía, ¿quién pagó el avión? ¿Quién pagó? Me imaginé. Pensé que podía haber sido Estados Unidos.
Futuro embajador, ya es un hecho, ¿eh? Futuro que le falta, es designado, falta que esté. Wertheim fue el que puso los $250,000, el que le puso el avión y el que va a ser el embajador de Estados, el embajador de Argentina en Estados Unidos.
Muy bien.
No podría ser nunca yo embajador de Estados Unidos.
¿Por qué?
Porque
si sos un buen empresario, no. Si hay un empresario.
¿Sabes por qué no? Es algo lógico.
Y a mí me pareció que a vos te iba a gustar.
Al cualquiera.
María Laura, ¿sabes por qué? Porque es empresario y porque para vos los embajadores hacen un trabajo comercial. Uh-huh. Ahora, muchísimos dicen que no podés ser embajador si sos empresario, porque un embajador tiene que tener una carrera diplomática.
¿Y sabes
bueno,
por
pero
qué?
Está el embajador político y el
pero,
de
¿me
carrera.
Entendés?
Y sí. Yo voy por siempre la gente de carrera.
Ahí se te juntó el ganado.
¿El qué?
Ahí se te juntó.
¿Subo el cuadro o bajo el cuadro?
¿El qué?
¿Con cuál te quedas ahí, María Laura?
¿El qué?
Con el de carrera.
El que, muy bien. El que me dije a mí, le digo, elegiste muy mal, flaco, discúlpame.
Bueno.
Porque el que tiene que ir ahí tiene que saber perfecto inglés, y yo no sé inglés.
Ah, eso es verdad. Ay, pero
no
igual, perdón.
Sí.
Perdón. Perdón.
Pero para hacer las cosas bien, uno dice.
Está muy bien.
También
está
no
muy
puede bien.
Bueno, otra bomba de tiempo es la Cancillería. Según lo que van encontrando, son todas bombas de tiempo.
Sí. ¿Y con Santiago?
Sí.
Con Santiago Cafiero.
Claro. Claro.
Diana Mondino y Fourier.
Sí.
Bueno, respecto a lo que se va a traer de Estados Unidos, digamos, de la reunión, es con respecto a lo que es que nosotros, nuestro rubro, que es el comercio sí va a tener que liberar las exportaciones, le dijo, va a tener que tener un dólar, el dólar libre, para que se pueda crear el mercado, que, ¿cómo es? Que los dólares se lo quede el Estado, a pesar que va contra...
La libertad.
La libertad, pero son progresivamente por 6 meses. Digamos, uh-huh. A 6 meses, total, una vez que llena las arcas, liberarlo. Uh-huh. Con respecto a lo.
Al bueno, machique, vamos paso por paso. A ver, vamos paso por paso. Sí. Primero, Luis Toto Caputo va a venir con un tipo de cambio.
Sí, listo.
Ya está. Después, va a venir con también el hecho de. El destrabe del comercio internacional, que no se coloca en trabas, pero que en un inicio se capturen los dólares porque el Banco Central necesita dólares, sí. Pero quitándole las trabas.
Quitándole las trabas.
Es así. Y después se va a venir con ajuste también, por eso la estanflación.
Está bien. Pero ¿qué pasa? Ahí todavía él acá se encuentra con algo que va a ser preso de sus propias palabras. ¿Por qué? Él dijo que políticamente no quiere acuerdos con países comunistas. Como por ejemplo China tiene una parte que es parte de comunismo, entonces...
Debajo el swap, ¿sabías?
¿Qué?
Debajo el swap, esta semana.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué dice? Que no, ¿cómo es? O sea, que políticamente a nivel país no habría acuerdos comerciales, sin la parte privada. ¿Qué le hubiera convenido un acuerdo realmente con China? Porque... China le podría haber dicho un cuarto desembarque en yuanes para liquidar todas esas exportaciones, esa deuda.
Bueno, se lo bajó China. Ahora, yo les hago una pregunta. A ver, ¿no podríamos ser un poquito más inteligentes? Y, por ejemplo, vos me decías, los BRICS es un acuerdo geopolítico no comercial. Si ahora está Diana Mondino
en
la
Cancillería,
ya lo sé. Pero ¿no podríamos ser BRICS e integrar también,
bueno,
estando una nueva,
bien.
Habría que estudiarlo,
que
una
estudiarlo
nueva
bien,
canciller?
Mirá qué tema de BRICS estudiar. Dijo que ella creo que no quiere formar parte.
Ya lo
dice?
Sé.
Porque
pero,
se siente limitada. Como...
Claro.
Pero lo que te quiero decir es que quizás habría que, lo que vos estás diciendo, quizás habría que abrirse teniendo una nueva canciller. ¿Por qué cerrar con Brasil
si estás,
o con
si estás
China?
Dentro de eso estás obligado a cumplir las órdenes, o sea, la normativa de
sí,
eso.
Sí, el tratado.
El tratado. Entonces, si estar dentro de ese tratado te implica te implica, claro, ser un vendepatria, porque estás vendiendo el agua, estás vendiendo territorio, porque
bueno, esto es geográfico. Decí que desde lo privado se puede hacer igual.
¿Entendés? Sí. Claro.
Porque ustedes, si quieren hacer a China o China para acá, lo pueden hacer.
Sí, obvio. Por supuesto, pero eso es económico.
Por eso.
BRICS
es político. Geopolítico. No, BRICS por el anexo de Argentina.
¿Cómo es? Pero, ¿qué pasa? Ahí se hablan de acuerdos territoriales.
Te entiendo, pero se podría rever como camino.
Lo que pasa es que nosotros estamos
bajo las normativas y los de lo que es los BRICS. Entonces, claro, hay cosas ahí que son, que nosotros te lo dijimos, que hay eso, leerlo, hay cosas que son muy muy entregapatria, muy vendepatria, porque claro, se forma, te agarran territorios.
Claro, lo único que digo es, sería bueno reverlo y también analizarlo.
Yo seguramente creo que lo van a hacer. Lo que tiene los BRICS, que nosotros te damos,
lo que pasa es que
pero
ya
queremos,
dijo que no,
esto, y lo que queremos es geopolítico.
Claro.
Entonces,
bueno, yo te voy a ser abogada del diablo.
Nosotros vos, como país, ya no somos ni emergentes, somos un país pobre.
¿Y vos
entonces
crees?
Vamos a depender, sometimiento. Siento, sí, no me interioricé profundamente sobre los BRICS,
sí,
siento que es una forma de sometimiento como país.
Ahora,
es por eso que debe estar
en stand-by
ahora, o en la charla para tomar la decisión.
Ahora te digo,
país,
¿te puedo ser abogada del diablo?
Sí.
Bueno, como vos me decís de China, de los BRICS y demás, cuando vos tomás un crédito con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, es sometimiento.
Sí, por supuesto.
Cuando vos tomás un crédito porque necesitas los dólares,
discúlpame,
al BlackRock, porque BlackRock es el que le va a poner, sí, los dólares ahora a Toto Caputo, ¿no crees que también no va a ser sometimiento?
Sí, todas
¿no
son formas de sometimiento.
¿Que es a cambio de algo?
Está bien, pero yo como país
es a cambio comercial.
La decisión de irte a buscar y vos voy a elegir, voy a estudiar. Vos me vas a cobrar lo que me vas a cobrar. Yo como país decido.
Sí.
Con los BRICS ya estoy en...
Sí, ya estoy en el tratado conjunto.
Mira, una cosa es distinto. Mira, esto es así. Una cosa es tomar un préstamo, yo te lo vuelvo con cierto interés, y es tomar un préstamo y decirte, bueno, como pasó en su momento con la vacuna, como pasó, te libero todo el mar para que hagas con China la pesca furtiva. Te libero, te doy el espacio, claro, físico para que pongas una base militar en
la
Argentina.
Y si te digo, soy BlackRock, mira, Jorge, yo te doy, vos necesitas 15.000 millones, yo te doy, pero dame los recursos de Vaca Muerta, ¿qué haces? ¿Me
eso,
lo das?
Eso no puedes hacer.
No,
digamos,
no, porque con un crédito eso no. Eso no entra,
con
los territorio. BRICS. En los BRICS sí, sí, entra territorio, por
sí,
eso es muy peligroso, es geopolítico.
Bien.
Es decir, ahí está el problema.
¿Sabés cómo?
Ahí está.
Para,
el punto.
Y yo te voy a aclarar algo.
¿Sabés cómo me gusta pasar esto de eso? Ser abogada del diablo, ¿eh? Me atacan de todos lados.
¿Sabés lo que pasa? Eso, una cosa es así, mira. Vos
sí,
pedís, yo pedimos la plata.
Sí.
Si yo no te la devuelvo, vos estás vos podés tenés el derecho a tomarme lo
claro,
que
si
quieras.
Yo no te la
pero
devuelvo,
si yo no te la devuelvo.
Pero
ahora,
si yo no te la devuelvo.
Si yo te estoy pagando, no. Vos
bien,
lo podés usurpar. Sí, por ejemplo, lo haría.
Son distintos acuerdos.
Claro, lo haría si tuvieras un préstamo internacional UBA. Me lo sacarías, por ejemplo,
sí,
porque sería imposible de pagar ahí, ¿entendés? Entonces, ahí sí vos te ves mi falta de obligación de pago,
mm,
y vas a decir, mira, Argentina, vos no me pagaste, me debes tanta plata, bueno, ¿sabés qué hago? Me tomo toda la provincia de Neuquén.
Bueno, por eso, pero digo, sostengo que Argentina se perfila para una forma de gobierno dirigida a países en democracia y no en dictaduras. Por eso hace un costado o Estados Unidos toma nota de todo lo que va sucediendo, por eso Estados Unidos cita a Milei y deja un poco Milei el tema de China, Rusia, ¿no? con países en dictadura.
Bien, vamos a decir que se nos fue el programa y voló, esto me está gustando cada vez más. La verdad, yo me voy a venir a partir de ahora abogada del diablo.
Bueno, dale.
Porque lo saco a ustedes.
Lo debatimos.
Pero, a ver, está bueno porque traemos el otro punto. Mi idea es, porque muchos pueden pensar desde otro ángulo, entonces
obvio,
ustedes nos dan otra visión.
Y es lindo,
es lindo.
Es lindo el cotidiano, el feedback, el hablar, el poder entendernos, el charlar entre nosotros.
Es decir, no significa que pienso distinto, significa que traigo el otro punto de vista.
Claro, claro, y eso.
Escuchás la otra campana.
Y eso está bueno. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Yo tenía, bueno, diferentes jefes y qué sé yo, y yo siempre les decía, mire, usted tiene que escuchar las dos campanas, no se quede con una con la que le mojan la oreja, porque esa te va a decir todo que sí. Es decir, sí, pero esa no sirve.
Exacto.
Sirve las dos campanas. Entonces después vos, si a través de tu pensamiento crítico, vas a sacar y vas a poder afrontar las situaciones. Por eso siempre hay que escuchar las dos campanas.
Ahí está. Y vamos a decirte cómo te podés contactar con Soluciones Portuarias y Aduaneras al 11-23-65-58-76. 11-23-65-58-76. 11-23-65-58-76. 11-23-65-58-76. Y esta polémica, otra que polémica en el bar. Polémica en Soluciones Portuarias y Aduaneras. Aquí, polémica en Radio Cultura. Por todo esto y mucho más, nos encontramos la semana que viene haciendo Soluciones Portuarias y Aduaneras al estilo María Laura.
Presente.
Muy bien, ella marca su lugar. Soluciones Portuarias y Aduaneras, que Jorge
presenta.
Muy bien. Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Chao, gracias, los amamos.